Hablemos de economía y algo más. En el Club de la Pluma, la columna de Graciela Trever.
Es así, estamos en compañía de Graciela Trever. ¿Cómo te va? Muy buenos días.
Hola, Norberto, ¿cómo estás?
Pero muy bien, muy bien.
Bueno, me alegro.
El tema de hoy, la contemporaneidad de la experiencia dictatorial. ¿Cómo es eso?
Bueno, vamos a explicar un poquito de qué se trata.
Sí, por favor.
Ese título tan complicado. Bueno, primero que nada, te quiero destacar y agradecerte por hacer un programa en recuerdo de Eduardo Galeano, ¿no es cierto? Porque la verdad, cuando vos lo propusiste, dije, bueno, ¿cómo enganchamos ese tema con economía sin caer en el lugar común del comentario de las venas abiertas de América Latina, ¿no?
Sí.
Que seguramente ya lo han hecho otros columnistas anteriores.
Sí.
Y bueno, eso es todo un desafío. La verdad que me parece que son espacios que hay que valorar mucho. Creo que a Eduardo le ha tocado pelear con uno de los temas más complicados, ¿no? Que es el de la comunicación.
Uh-huh.
Que todavía no está totalmente zanjado en América Latina, ¿no?
Es cierto.
Y también está bueno ponerlo en contexto, ¿no? Porque cuando don Eduardo Galeano, cuando se edita Las venas abiertas de América Latina, don Eduardo Galeano tenía 30 años, ¿no?
Uh-huh.
Y de pronto está bueno contextualizar eso, ¿no es cierto? En la edad que tenía el autor y la realidad que en ese momento estaba viviendo, ¿no?
Sí.
Y bueno, esa edad o de ahí un poquito más tienen muchos de los jóvenes que hoy están demonizados, ¿no? En estos procesos latinoamericanos, ¿no? De recuperación de lo nacional y popular que tenemos uh-huh. en América. Entonces creo que eso es un dato importante. Y bueno, también es un dato importante saber en qué contexto se escribió. Y por el otro lado, últimamente han estado saliendo algunos dichos del mismo Eduardo, ¿no? Referido al hecho de que, bueno, que las venas habían sido escritas en un momento determinado y que él no sabía mucho de economía, pero creo que tuvieron un valor muy grande y capaz que el mayor homenaje que se le hizo fueron justamente los discursos de los presidentes latinoamericanos en la cumbre, ¿no?
Uh-huh.
Y sobre todo el de nuestra presidenta, que creo que le hizo un homenaje anticipado cuando se planta y habla referido a la ruta del dinero y del narcotráfico, ¿no?
Sí.
Y dice algo que está implícito también en ese libro, que trata de desnudar lo que es la historia oficial y lo que es la historia no oficial, ¿no es cierto? Contada desde el punto de vista de los vencidos. El hecho de que los países latinoamericanos o productores se quedan con los muertos y las armas y los uh-huh. ricos con las drogas y el dinero, ¿no?
Uh-huh. Fíjate que Eduardo...
Este fue uno de los mayores homenajes que se le hizo a Eduardo sin saberlo.
Sí. Fíjate que Eduardo Galeano decía que la economía mundial es la más eficiente expresión del crimen organizado. Los organismos internacionales que controlan la moneda, el comercio y el crédito practican el terrorismo contra los países pobres y contra los pobres de todos los países con una frialdad profesional y una impunidad que humillan al mejor de los tirabombas.
Sí, por eso digo que el mejor homenaje que se le hizo fue recoger eso en las... justamente los discursos de los presidentes latinoamericanos en la cumbre.
Uh-huh. ¿Ah? Seguro.
Bueno, después de esto, yo creo que eso, o sea, la economía también ha sido vista, ¿no es cierto?, o intentado hacer verla como una ciencia exacta,
uh-huh.
¿no? Despojada de lo que sea política, ¿no? Y en realidad la economía es economía política.
Sí.
Entonces, creo que los saberes en eso se entremezclan y eso hace posible realmente interpretar los procesos que son históricos, sociales, económicos, ¿no es cierto? Son complejos, ¿no? Y abarcan una serie de disciplinas. Pero bueno, voy a hacer un comentario que la verdad me impactó a mí mucho cuando fui leyendo, referido a dos experiencias simultáneas pero diversas en cuanto a cómo se establecieron, ¿no? En dos puntos justamente opuestos del mundo. O sea, vamos a hablar de, aunque no lo creas, de Corea del Sur.
Epa.
¿Ah? Y yo no soy especialista en economía internacional, pero a mí me impactó mucho y capaz que es una punta para que comencemos a debatir, ¿no? Y por el otro lado, Argentina. Estos dos países tuvieron como experiencias totalmente diversas bajo gobiernos de facto, aunque no lo podamos creer. Eso está plasmado en un libro que yo recomiendo que se lea, porque es un libro muy interesante sobre... de un pensador heterodoxo en economía, ¿no es cierto? Un catedrático, el coreano Ha Jung Chang, que es un economista formado en Cambridge, que ha permanentemente investigado cuestiones de desarrollo y que ha sido también asesor del Banco Mundial, del Banco de Desarrollo Asiático, de varias agencias de las Naciones Unidas y de los gobiernos de Brasil, Canadá, Japón, Sudáfrica, Reino Unido y Venezuela. O sea, esto de que la economía es siempre economía neoliberal no es cierto, ¿no es cierto? Hay pensadores de la economía, digamos lo que nosotros llamamos la heterodoxia,
sí,
pero que se los ha intentado ocultar durante mucho tiempo, ¿no es cierto? Y bueno, este coreano relata cuál ha sido el desarrollo de Corea del Sur.
Sí.
Corea del Sur tuvo un gobierno de facto que tomó exactamente las medidas opuestas a la dictadura argentina. La dictadura argentina toma los principios del neoliberalismo. Recuerdas que en ediciones anteriores yo me tomé el tiempo de leer los principios,
sí,
del plan de Martínez de Hoz,
sí.
Referido a las eliminaciones totales de retenciones a la exportación, a la fijación de un salario real con 40% menores a los niveles de los quinquenios anteriores, a la aplicación de un programa de reducción progresiva de los aranceles de importación, es decir, a la retracción de la participación del Estado en la economía.
Sí.
Bueno, Corea del Sur tuvo la experiencia contraria, diametralmente contraria. Tuvo un gobierno sí de facto, que es un tema político que, si bien uno obviamente lo observa, tuvo un comportamiento diametralmente opuesto. Digamos, ¿cuáles fueron las medidas que se tomaron allí? O la verdad que uno le sorprende cuando lo está leyendo en este libro del coreano que describe las medidas que se tomaron. La política fue alimentar determinadas industrias seleccionadas por el gobierno en consulta con los sectores privados a través de protección arancelaria, subvenciones y formas de apoyo gubernamental. El gobierno era propietario de los bancos, por lo que dirigió todo el negocio del crédito.
Sí.
Y algunos proyectos fueron encarados con empresas de titularidad estatal. Es más, uno se sigue sorprendiendo cuando lee también en este libro que describe la vivencia del economista, ¿no? Porque él vivió en esa Corea durante esos años. Habla que el Estado tenía el control absoluto del mercado de divisas, al punto de que se castigaba incluso con la pena de muerte a todo lo que pudiera ser transgresiones a ese control de cambio. O sea, fuertemente se estableció una intervención del Estado para tratar de hacer crecer la economía coreana.
Claro.
Coreana del Sur. Recordemos que Corea del Sur tenía, después de la guerra de Corea, Corea queda dividida, ¿cierto? Y se establece un gobierno de corte socialista, comunista en Corea del Norte, y Corea del Sur es una de las regiones más pobres de la Tierra en ese momento. Y a través de esta, de un gobierno, fue un gobierno de facto, que estableció ese tipo de medidas fuertemente proteccionistas, producen un crecimiento de la economía coreana hasta el punto que hoy es una de las economías más ricas de la Tierra.
Claro.
¿Ah?
Claro.
O sea, por supuesto tuvieron una decisión pragmática, ¿no es cierto? Y de ubicación, ¿no es cierto? O sea, la Corea del Sur hacía falta que sea una economía fuerte.
¿Por qué habrá sido esa diferencia, ¿no? Con una actitud completamente opuesta en las medidas y decisiones políticas, económicas en aquel país con una dictadura, y aquí en la dictadura era todo lo contrario? ¿A qué le podés atribuir esa?
Y bueno, eso es algo que justamente es lo que está, es la pregunta del tema, ¿no es cierto? ¿Ah? Yo creo que por diversas razones, el tema es complejo, ¿no es cierto? Una de ellas puede ser la localización que tenía Corea y el interés de hacer que esa economía, en el contexto mundial, pudiera demostrar que desde el punto de vista capitalista podía oponerse a un sistema que en ese momento era el que estaba representado por Corea del Norte, ¿no es cierto?, eventualmente. Y porque y fue fuertemente apoyado por los organismos internacionales, evidentemente.
¿Ah? Claro.
Y en el otro punto del planeta nosotros estábamos llamados a tener otro lugar y otra posición.
Sí.
¿Ah? Evidentemente. Pero bueno, en este libro lo que se creo que está patente y se intenta demostrar es que el crecimiento de las economías nunca se realizó en el marco de las políticas neoliberales.
Sí.
Ni siquiera en los países centrales. ¿Ah? Uh-huh. No fue así. O sea, Estados Unidos, Inglaterra, los países donde son cuna del capitalismo, en realidad crecieron al amparo de políticas fuertemente proteccionistas.
Claro.
Y en realidad las políticas neoliberales, o sea, y armaron su discurso de que en realidad ese crecimiento fue con políticas neoliberales, pero no fue así en la realidad. Y tratan de exportar esas recetas para los países que ellos pretenden mantener como satélites.
Seguro.
¿Cierto? Bueno, un poco, y la verdad que es muy interesante el libro en varios aspectos, ¿ah? Porque cuenta desde el punto de vista humano lo que significa el cambio de vida para una familia, ¿no?
Uh-huh.
O sea, el cambio de vida para una familia que pasa de dormir en un piso de tierra y en un techo de paja a tener una casa de ladrillos y cementos y un televisor blanco y negro en ese momento.
Sí.
Lo que significa el cambio de vida para esas personas, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, y yo, uno a veces recorriendo algunas provincias de Argentina, ¿no es cierto?, tratando de traer esa vivencia, ¿no? Eso que significa esa vivencia, el cambio de vida de la gente, ¿no? De que justamente para eso es para lo que sirve la economía. O sea, y la economía política, para cambiarle la vida a la gente. En eso se mide. Uno piensa qué significó para una familia, por ejemplo, en una provincia como Santiago del Estero, una de las provincias más pobres del país, ¿cierto? Pasar de vivir en un lugar de tierra y paja a una vivienda de ladrillo y cemento, ¿no?
Sí.
¿Cierto? Con una urbanización. Realmente a esa gente se le cambió la vida.
Sí.
Entonces, para eso es que sirven las economías, ¿no es cierto? No solamente para dar números fríos y explicar fenómenos desde el punto de vista de las ecuaciones, ¿no? Yo la verdad que este libro, la verdad que es un libro muy, me parece muy movilizante, ¿no? Porque muestra cómo una economía pasa de una de las más atrasadas de la Tierra, que vienen de una guerra, a una de las economías más importantes del mundo, donde que incluso está a la punta de producciones de punta tecnológica.
Sí. Ahora, y por supuesto, habrán tenido apoyo exterior para el desarrollo de todo aquello, ¿no?
Sí, yo, o sea, estimo que sí, que ese desarrollo fue consentido, ¿no es cierto? O sea, por eso te digo que es como, como paradigmático que en dos puntos del planeta se hayan desarrollado como dos laboratorios distintos en cuanto a experiencias.
Claro,
¿me
claro.
Explico?
Sí, ¿ah? Pero, sí, pero no es este... ahora me está dejando de llamar la atención porque bien, tratando de imaginar el mapa geopolítico y estratégicamente les convenía.
Seguro, seguro, sí, eso fue lo primero que te dije.
Claro,
sí, obviamente, sí, claro. Al estar la Corea del Norte, obviamente que conviene, ¿no es cierto? Pero te quiero decir que estos capitales, o sea, que los, digamos, los capitales financieros que manejan el mundo, en cierta forma desarrollaron dos proyectos,
claro,
antagónicos, o sea, antagónicos, con principios antagónicos,
sí,
bajo gobiernos de corte justamente dictatoriales,
claro,
¿no es cierto?, en dos lugares del mundo por conveniencias geopolíticas, evidentemente.
Sí. Salvando, ¿ah?, salvando las distancias, podríamos, las grandes y enormes distancias, se podría comparar con lo que hace el gobierno de Estados Unidos con Cuba y Venezuela.
Un poco. Algo así.
Sí. Bien, gracias.
Bueno.
Para cerrar tu columna, yo te comparto otra de las frases de Eduardo Galeano con relación al mercado, a la economía. Dice: la divinización del mercado, que compra cada vez menos y paga cada vez peor, permite atiborrar de mágicas chucherías a las grandes ciudades del sur del mundo, drogadas por la religión del consumo, mientras los campos se agotan, se pudren las aguas que los alimentan, y una costra seca cubre los desiertos que antes fueron bosque.
Sí, pienso que, bueno, el desafío es justamente ese, en el camino que estamos, ¿no?
Seguro.
Creo que está bueno que Eduardo haya tenido la posibilidad de vivir este tiempo.
Seguro,
¿no?
Seguro.
Este tiempo que abre un poco de esperanza respecto a las posibilidades, ¿no es cierto?, de los, uh-huh, de los países latinoamericanos.
Claro.
Y bueno, qué sé yo, justamente ese es el tema, que la economía no es simples ecuaciones como por allí algunos intelectuales, lo que se dicen intelectuales o gurúes, ¿no es cierto?, quieren hacernos creer,
claro,
¿ah?
Seguro.
Que sirve para cambiar la vida de la gente y, bueno, y puede hacerlo para bien o para mal,
claro,
¿ah?
Seguro.
Combinada con la política, que claro, es la decisión, claro, que se toma respecto a esas variables, ¿no?
Uh-huh. Gracias, te mandamos un muy fuerte abrazo, nos estamos encontrando el próximo domingo.
Dale. Nos vemos.
Fue Graciela Treber con su columna de Economía y Algo Más en el Club de la Pluma. Ya volvemos.